siempre contigo.
Agresión a adolescente cubana en Santiago de Cuba reitera la desprotección estatal a mujeres y niñas. Se fortalece petición de amnistía para los presos políticos en Cuba. Los altos precios de la gasolina hace que los cubanos recurran al mercado informal. Pide el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las autoridades de Minnesota la entrega de presos extranjeros a las autoridades federales.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 26 de enero de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y me acompaña en el estudio Juan Pendaz. La brutal agresión el pasado jueves a una estudiante en Santiago de Cuba pone de manifiesto una vez más la desprotección estatal a las mujeres y las niñas, denuncian feministas. Yolanda Huerga informa.
Defensoras de los derechos femeninos condenaron el brutal ataque con arma blanca contra una estudiante en la provincia de Santiago de Cuba y la tibia respuesta de la Dirección de Educación para afrontar el suceso.
Ingobernabilidad absoluta propiciada además por el Estado. El Estado ha desprotegido a todas las personas.
Indicó la feminista Marta María Ramírez, exiliada en España.
Entonces, cuando eso pasa, cuando el Estado es la principal fuente de violencia machista por su silencio, por no nombrar, por no legislar, por supuesto, quienes más sufren son las edades extremas, las infancias y las adolescencias.
Rosalía Estrada fue apuñalada cuando regresaba a su casa desde su centro estudiantil por su excuñado, quien antes trató de violarla.
Había salido del preuniversitario Elvira Cape, de aquí de La Maya. Ella está en 12 grado, tiene 17 años. Salió a mediodía para su casa, es en las cercanías de Los Ramos, y llegado a un sitio apartado, este señor la interceptó, intentó forzarla, ella ofreció resistencia y la apuñaló. Fueron 16 tocadas.
Dijo Yadira Serrano, una periodista independiente residente en el lugar.
Ella está hospitalizada en la colonia, en el Hospital Infantil Sur de aquí de Santiago de Cuba. El agresor fue capturado, lo que se supo fue que era contador del mismo policlínico a donde fue llevada en primeras instancias la muchacha. Es el policlínico Carlos J. Finlay de aquí de la localidad.
La Dirección General de Educación en Santiago de Cuba informó que la alumna del preuniversitario Elvira Cape, ubicado en Songo, La Maya, estaba recibiendo atención médica y era reportada como estable. Asimismo, recalcó su repudio enérgico a estos hechos violentos que califican de incompatibles con el sector de educación y los valores de humanismo, civismo y respeto de la sociedad cubana.
De verdad que me parece que es como lavarse las manos con un fenómeno que probablemente hubiera tenido sus indicios antes y que las instituciones educativas debían estar preparadas para identificarlo, poder trabajar con eso de manera preventiva.
Iliana Álvarez, la directora del Observatorio de Género Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid, se pronunció sobre el hecho, recalcando que el asalto vuelve a poner en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar. Mujeres y niñas en Cuba no están seguras.
Este ataque interpela también al Estado. Mientras la realidad se niegue, cada nueva agresión será una señal de responsabilidad estatal no asumida.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La petición de amnistía para los presos políticos en Cuba se ha fortalecido con el lanzamiento este mes de enero de una solicitud formal al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, y a todos los diputados para que instrumenten una ley para ese efecto. La historiadora y antropóloga Jenny Pantoja es una de las impulsoras de la solicitud que ya alcanza casi 2.000 firmas.
un nutrido grupo de la sociedad civil cubana sin tendencias políticas dominantes, es un grupo variopinto en representación de todo el pueblo cubano que reclama la libertad de los presos políticos, hemos lanzado una campaña a favor de la petición de amnistía. Es una campaña para en algún momento presentar la petición de amnistía a la Asamblea Nacional, que es el único recurso legal que tenemos ante el gobierno para tramitar la libertad de los presos políticos. Entendemos que agotar todos los recursos, el dominio de la opinión pública, el dominio a través de las redes, la expresión de la libertad, tanto en espacios públicos como privados, y el recurso legal de la amnistía, que es el único que libera totalmente y otorga liberación incondicional a cualquier convicto, pues entendemos que es el recurso apropiado, no la excarcelación ni el indulto, para solicitar que se haga justicia con referencia a los presos políticos. Queremos que las personas se sumen a esta petición de ley de amnistía, tanto los cubanos del interior de la isla como los cubanos de la diáspora, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
La ciudadanía cubana puede solicitar la redacción de una ley a la Asamblea Nacional cuando se agrupa un mínimo de 10.000 electores con su correspondiente número de identidad. Y la escasez de gasolina en Cuba se ha intensificado en las últimas semanas, por lo que los cubanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios han alcanzado niveles que muchos consideran insostenibles. El activista Alejandro Garlobo afirmó que no hay combustible disponible ni en pesos ni en dólares y que quienes logran conseguirlo lo revenden al precio que desean. La crisis se profundizó tras la pérdida del suministro proveniente de Venezuela. El experto Jorge Piñón advirtió que la interrupción total del petróleo venezolano podría provocar el colapso de la economía cubana y afectar gravemente la generación eléctrica y el transporte. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, aumentando la incertidumbre sobre el futuro energético de la isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la semana pasada medidas cautelares a un preso político cubano y a su madre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Duanis Dabel León Taboada y de su madre Yenisei Taboada Ortiz, quien ha venido desarrollando una indetenible campaña por la libertad de su hijo y de los demás recluidos por motivos de opinión.
Me hace sentir algo más segura, apoyada, protegida. Estoy loca por contarle que no sabe todavía la noticia. Muy importante ese paso que hemos logrado.
La decisión adoptada por el organismo considera que la vida, integridad personal y salud de León Taboada y su madre están en riesgo de daño irreparable en la isla y reconoce la gravedad del caso, marcado por reiterados incidentes de violencia institucional, negligencia médica, hostigamiento y amenazas tanto contra Duanis dentro de la cárcel como contra su madre por las denuncias públicas que hace. León Taboada, condenado a 14 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra recluido en el Combinado del Este de La Habana. Las autoridades del régimen no proporcionaron información al respecto a la entidad continental.
Los gobernantes del país, es característico de ellos la desinformación. Si te dan alguna información en falsa, no es la real. Con ellos siempre existe ese tipo de faltas de respeto, y si se trata de un pueblo de a pie y de que alguien ellos consideren como sus enemigos mayores, que estoy segura que ese es el criterio que tienen hacia mí, mi hijo, ellos no lo reconocen. Yo digo que el paso de que ellos reconozcan que mi hijo es un preso político, que existen presos políticos en Cuba, es como quitarle la careta a toda la mentira que dicen a diario.
El organismo regional valoró que en la medida en que León Taboada continúe bajo custodia del régimen en las condiciones descritas, las mismas son susceptibles de continuar y agravarse con el tiempo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó este 24 de enero el atentado terrorista ocurrido en 1975 en el restaurante Francis Tavern, al cumplirse 50 años de uno de los ataques más mortíferos registrados en Nueva York durante la década de los 70. En un mensaje publicado en la red social X, Rubio reiteró el compromiso de Washington de llevar ante la justicia a los responsables y denunció que Cuba continúa dando refugio a William Morales, señalado como uno de los implicados en el atentado que dejó 4 muertos y decenas de heridos. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el régimen cubano protege al autor intelectual del ataque y aseguró que Estados Unidos no abandonará la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Las declaraciones fueron respaldadas por el congresista cubano-americano Carlos Jiménez, quien denunció que La Habana alberga a terroristas condenados y prófugos de la justicia estadounidense, una práctica que Washington considera una violación de las normas internacionales de cooperación judicial y un factor clave para mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. Entretanto, el presidente Trump ha pedido al gobernador de Minnesota y a las autoridades de ese estado la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales. Los detalles a continuación con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que las autoridades de Minnesota deberían entregar a los federales a todos los criminales inmigrantes ilegales encarcelados en centros penitenciarios estatales para su deportación inmediata, y ha instado a la policía local a ayudar a los agentes federales a la detención de los extranjeros en situación irregular buscados por delitos en medio de la criticada operación federal antiinmigratoria que ha dejado a 2 estadounidenses muertos. Este llamamiento, dividido en 4 puntos y publicado en redes sociales, comienza dirigiéndose de nuevo al gobernador Wolf y al alcalde Frey, que según Trump deberían entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentren actualmente encarcelados en sus prisiones. El mandatario estadounidense ha defendido esta postura alegando que los 5 estados gobernados por republicanos, Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Louisiana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana arrestó a 150.245 delincuentes inmigrantes indocumentados durante el último año sin ninguna protesta, disturbios ni caos, y pide al Congreso de Estados Unidos que apruebe de inmediato una legislación para erradicar la ciudad de santuario, aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del gobierno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó por primera vez el uso de un arma secreta durante la operación militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero. En una entrevista concedida al diario The New York Post, Trump afirmó hablar del dispositivo denominado Discombobulator fue clave para el éxito de la operación Resolución Absoluta al inutilizar por completo las defensas venezolanas. Según explicó, sistemas de misiles de origen ruso y chino no pudieron ser activados, lo que permitió una incursión rápida y sin bajas estadounidenses. El mandatario dijo que no está autorizado a revelar detalles técnicos del arma, pero aseguró que garantizó el control total de la operación. Desde antes de esta confirmación, circulaban testimonios sobre el uso de un arma desconocida que habría provocado desorientación entre las fuerzas que custodiaban a Maduro. La operación culminó con su extracción y también la de su esposa Cilia Flores, trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Precisamente sobre el tema, Estados Unidos ha incluido a Nicolás Maduro Guerra en la acusación contra su padre Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los detalles con José Pernalete.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó en una acusación formal ante un gran jurado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, hijo del ex dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, arrestado en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero. El documento describe a Maduro Guerra como un participante activo de una red de narcotráfico y conspiración internacional vinculada con grupos armados y traficantes. Jorge Mantilla, investigador en crimen organizado, le explicó a Martín Noticias la gravedad de esta averiguación federal en curso.
El caso demuestra un eslabón más de lo que ha sido una amplia y larga trayectoria de informaciones judiciales y periodísticas sobre la manera en la que el régimen venezolano se ha venido, o a través de los años se fue aliando con la criminalidad organizada y fue haciendo, digamos, de los dineros del narcotráfico y de los capitales ilícitos un componente principal de la operación política del régimen y de la manera en la que logró mantenerse en el poder hasta el día de hoy.
La acusación liga directamente a Maduro Guerra con narcoterroristas y estructuras criminales que operan en el continente. Según la acusación, aproximadamente en 2020, Maduro viajó a Medellín, Colombia, donde se reunió con representantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Durante ese encuentro, los fiscales afirman que se negociaron términos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas desde Colombia hacia Estados Unidos, con un plan que habría tenido vigencia hasta alrededor de 2026. En esta negociación, se habría considerado pagar a los grupos irregulares con armas.
Lo que hay también es una apuesta por el Departamento de Justicia y, digamos, las agencias de seguridad y antidrogas de los Estados Unidos para demostrar que efectivamente el hoy expresidente Nicolás Maduro hacía parte de una red mucho más amplia de criminalidad organizada y que incluía desde luego una relación, pues no solo de él, sino de su círculo más cercano, testaferros, intermediarios políticos, financiadores, con la criminalidad organizada, pues en Colombia, pero también en otros países.
Precisamente, Mantilla coincide con lo aseverado por las autoridades estadounidenses, quienes argumentan que estos acuerdos no fueron hechos aislados, sino que encajan en un esquema más amplio de narcotráfico y corrupción. El texto legal identifica a Nicolásito junto a su padre y a Cilia Flores, también arrestada por el gobierno de Estados Unidos, como partícipes en la distribución de drogas. Además, la averiguación detalla que Maduro Guerra habría realizado múltiples viajes vinculados a estas actividades, incluyendo frecuentes traslados a la isla de Margarita en un avión de la estatal petrolera venezolana PDVSA, en operaciones que, según fiscales estadounidenses, tenían como objetivo mover paquetes de drogas hacia destinos en el exterior. José Pernalete, Martín Noticias.
Hacemos contacto a esta hora con el analista político Herbert Esmahane, quien se encuentra en El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros y feliz comienzo de semana para usted.
Igualmente, querido Alfredo, un saludo desde El Salvador para todos los que nos sintonizan.
Bueno, hablemos sobre El Salvador. El gobierno de ese país tiene previsto entregar paquetes escolares a estudiantes del sistema público. Y le pregunto, ¿qué contienen estos paquetes y cuál es el número de estudiantes en el país que los recibirán?
Correcto, Alfredo. Durante décadas, miles de jóvenes salvadoreños crecieron en un país donde las oportunidades educativas eran limitadas o inexistentes. Iniciar el año escolar muchas veces significaba hacerlo sin las condiciones necesarias para poder aprender. Pero hoy existe una nueva esperanza. Luego de haber dado pasos firmes para restaurar la seguridad y enfrentar el crimen, el gobierno de El Salvador avanza hacia el siguiente gran objetivo nacional: brindar verdaderas oportunidades a las futuras generaciones. En ese contexto, el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, anunció una medida histórica: la entrega de paquetes escolares completos para más de 1.2 millones de estudiantes, con el objetivo de beneficiar al 100% de los alumnos del sistema público a nivel nacional. Esta decisión envía un mensaje claro: la educación es un derecho igualitario y el Estado salvadoreño está comprometido a garantizar que todos los estudiantes comiencen el año escolar con igualdad, en las mismas condiciones y sin importar su origen o situación económica.
Perfecto. Estos paquetes incluyen también ropas, algunos enseres electrónicos. ¿Qué contiene este paquete? Y si me puede decir las edades, si hay rangos de los estudiantes que lo van a recibir.
Con mucho gusto. Esto se trata de una entrega íntegra, pensada para cubrir todas las necesidades del estudiante desde el primer día de clases. Cada alumno recibirá libros de texto, utensilios escolares, dos uniformes completos y zapatos escolares, brindando apoyo para las familias salvadoreñas. Pero la gran noticia va más allá de lo tradicional. Dependiendo del nivel educativo, los estudiantes recibirán como regalo tablets o computadoras portátiles completamente gratuitas, marcando un paso decisivo hacia la educación moderna y digital. El objetivo es claro: garantizar acceso a tecnología educativa al 100% de los estudiantes del sistema público. A este programa aplican jóvenes de todas las edades, desde primer grado hasta bachillerato, preparando a la juventud salvadoreña para un mundo cada vez más competitivo y tecnológico. Este esfuerzo se complementa también, Alfredo, con la instalación de internet de alta velocidad en todas las escuelas públicas del país, asegurando que estas herramientas puedan utilizarse plenamente dentro del aula. Además, el país avanza en el desarrollo de tutores de inteligencia artificial personalizados, creados para adaptarse a las necesidades de cada estudiante, utilizando xAI por parte de la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk.
Señor Herbert, lo que usted me está diciendo era impensable hace unos años atrás, teniendo en cuenta la historia violenta que arrastraba El Salvador, y lo que está viviendo ahora la población es como un sueño. ¿Qué dicen los padres de estos muchachos?
Es correcto, Alfredo. Las familias salvadoreñas están muy agradecidas, con mucha esperanza, porque El Salvador solía ser un estado fallido, un país que no brindaba oportunidades ni esperanza. Pero ahora, gracias a Dios, se le ha otorgado un nuevo amanecer, una segunda oportunidad. Y queda claro que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador no solamente está entregando útiles escolares, está invirtiendo en algo más allá, que es el futuro de toda una generación, aquellos que van a dirigir el paso del país. Y por lo tanto, invertir en la juventud es invertir en el futuro de El Salvador.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Herbert, por estar aquí con nosotros en este noticiero de Radio Martí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias.
El Pepe.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo profesional porque el púgil cubano Andy Cruz Gómez se quedó con las ganas de ser campeón mundial título ligero de la Federación Internacional de Boxeo cuando perdió en Las Vegas, la meca del boxeo profesional, durante este fin de semana contra el norteamericano que era y sigue siendo el campeón mundial Raymond Murataya. Fue la primera derrota de Andy Cruz Gómez a nivel profesional, 6 victorias, 1 revés. Murataya tiene récord de 24-0 con 17 knockouts a su favor y ganó por decisión mayoritaria. El primer juez vio la pelea más o menos empatada, 114-114, el segundo juez 118-110 y el tercer juez 116-112, todos para Murataya, que ahora es campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, título peso ligero. Para Andy Cruz Gómez, bueno, el camino va a ser muy largo si espera recuperarse y volver a retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Pero, sin embargo, la cartelera no fue un desastre total y completo para el boxeo cubano. Tenemos a Ronnie Álvarez, que mantiene su invicto al vencer por nocaut técnico al uruguayo Braulio Matías Ferreira en la división supermediana. Ahora el cubano Ronnie Álvarez tiene promedio perfecto de 6-0. Pasamos al béisbol de las grandes ligas porque los Guardianes de Cleveland le extendieron el contrato a su tercera base todo estrella José Ramírez hasta el año 2032. O sea, que este pelotero de 33 años básicamente se va a retirar tras jugar con el equipo una carrera profesional completa y le van a pagar $175 millones por las próximas 7 temporadas de servicio con los Guardianes de Cleveland. José Ramírez tiene promedio en base de carrera 353, 285 jonrones y 949 carreras impulsadas. Ya sabemos quién va a ir al Super Bowl, damas y caballeros. Este domingo se jugaron los campeonatos de ambas confederaciones en la NFL. Los favoritos Denver Broncos perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra 10-7 bajo una nevada intensa en Denver, mientras que los Halcones Marinos de Seattle salieron airosos en casa, derrotando a los Carneros de Los Ángeles 31-27, y eso significa que el fútbol americano se viste de gala. Super Bowl 60, Santa Clara, California, el segundo domingo de febrero, los Halcones Marinos de Seattle contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el fútbol soccer, durante el fin de semana en la Liga Española, el Barcelona logró derrotar 3-0 al Real Oviedo, mientras que el Atlético de Madrid ganó 3-0 contra el Mallorca. El Real Madrid había derrotado 2-0 al Villarreal de Castellón, el Sevilla 2-1 al Bilbao y el Valencia 3-2 al Español. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona continúa de primero, pero solamente un punto por encima del Real Madrid, mientras que el Atlético ahora tiene 44 unidades, el Villarreal desciende al cuarto lugar con 41 y el Español tiene 34. A propósito, los cuatro equipos que hemos mencionado, el Barça, Real Madrid, Villarreal y Atlético, van a jugar en la Champions League el miércoles en la octava y última fase de grupos, o sea, ronda de liguillas en la Champions League, para ver quién clasifica a los octavos de final del campeonato más importante y mejor pagado del planeta. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Nació para ser único y fue asunto conseguido. Llevó un cuño que no todos tienen de cuna y lo puso con tal fuerza que nadie lo borra. Se llamaba Bartolomé, pero Benny es más de cerca, es más de abrazo y botella de ron, de baile hasta el amanecer y son. Dicen que quienes vienen al mundo con el pan debajo del brazo tienen asegurado el futuro. Quizás el refrán viene de España, pero él vino de Santa Isabel de las Lajas, y de ahí saltó a La Habana, a México, y a una ciudad eterna que no es Roma sino la historia. Cantó para todos y lo hizo a la hora que le dio la gana. Los dueños de cabarets no podían incomodarlo, pues si cruzaba la calle, el público se iba tras él. ¿Para qué perder el tiempo? Así empieza la letra de Amor Fugaz, y ese verso se lo dedicó una noche a jóvenes estudiantes de medicina que fueron a verlo. Fue su regaño cariñoso al mandarlos a estudiar. Ese era el Benny, en todas sus facetas y proporciones. Era el hombre humilde y único que, enfermo de cirrosis y vomitando sangre, prefería el escenario al hospital. Alguien dice que en su inmensa sabiduría el gran almirante Cristóbal Colón viajó varias veces a Cuba. Estaba esperando a que el Benny naciera para oírlo cantar. Benny Moré está muerto. No, eso es mentira.
Ay, mira, no me digas que yo no te llevo, porque tú eres mi querida.
Santa Isabel de las Lajas, querida.
Santa Isabel, yo te llevo entero en mi vida.
Santa Isabel de las Lajas, querida.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy lunes. Les habló Alfredo Jacomino junto a Juan Pendaz en el estudio.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.